Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, queridos compatriotas. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. También les recordamos que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde por Diario 305 desde Miami para los Estados Unidos y para el mundo, del hermano Aldo Rafael Rosario. También les recordamos que este programa queda grabado en la plataforma de YouTube y que usted puede verlo en cualquier momento en cualquiera de los links, el link de Trapocas Estudios y también Los Hechos y Su Historia con Tomás Castro. También les recordamos que este programa cuenta con el respaldo de Teleradio América como institución y don Luis García, su presidente fundador, que también respalda este programa. Nada, le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat, que ya pasan de 60 en el primer minuto. Miguel Bautista, Miguel Polonia desde New York, Reinaldo Romero, Kiko Romero desde Puerto Rico, Santo Ortega también desde Puerto Rico, Luis Cruz desde Puerto Rico. Ah, pero Puerto Rico entero está sintonizado con el programa. Buenos días, Tony Lora, Antonio José Susarra desde Venezuela, con Michael, su nieto, y su esposa, doña Elena, al pie del cañón, siempre al frente del televisor mirando este programa. Juan Carlos Cruz Guzmán, gracias hermano. También Ángel Rosario, Domingo Baret desde San Pedro de Macorís, Capa Quine, Luis Norberto, Fabio Báez, Nelson Herrera, José Yapul, Javier López, Daniel Mueces, Felipe Díaz, desde la capital de Santo Domingo, Miguel Cabreja, desde Cotuí, Joe Vaz, desde Atlantic City, Freddy Ureña, desde Boston, Lawrence, Massachusetts, Erasmo Corporán, Luis Manuel Paulino, José Ramos, Américo Rodríguez, Genaro Fernández, Enrique Ramírez, Félix Guzmán, Joaquín Pina, Daisy Santana, Vicente Flores, Nelson Rocha desde New York, Nelly Peña desde New York también, Santo Ventura desde Londres, Esteban Sedano, Osiris Cruz, Alfredo Abrego desde Tijuana, México, Freddy Ureña, Freddy García desde Valverde Mao, Juan Reyes, José Cepeda, José Larry, Homero Bruguera, Pedro Antonio Vargas Vázquez, Juan de Dios Duarte desde Amboy, New Jersey, David Torres, Eddie Ravelo, David Torres ya lo mencioné, Freddy Ureña, Alfredo Martínez, Abrego Martínez, ya lo mencioné, desde Tijuana, México, Vladimir Sepúlveda, José Rosario, Snyder Urbáez Agüero, Elis Manuel Volques Pérez, Juan de Dios Duarte, Mayelin Altagracia Luna Santana desde Hermanas Mirabal, Luis Mejía desde Londres también, Erasmo Corporán. Bueno, Esteban Sedano, Capulé, saludo hermano, saludo Eric García, Vladimir Sepúlveda, Mini Mumi, desde Fantino, José Mateo, Grimaldo Hernández, Angel Gutiérrez, Freddy Ureña, Américo Rodríguez, José Amparo. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí, señores, porque después no nos va a dar tiempo para tocar los temas que tenemos para hoy, que hay bastantes cosas interesantes. Dice en el periódico Nuevo Diario del día de hoy, dice que el CONET y el AIR sancionarían o sancionarán a todos empresarios implicados en el caso Senasa. Representantes del empresariado advierten que de encontrarse alguno de sus miembros vinculados a casos de corrupción como el de Senasa, serán inmediatamente sancionados. El Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria de la República Dominicana indicaron que cada gremio tiene sus normas, por lo que si algún miembro resulta involucrado, será sancionado drásticamente sin distinción. Si la declaración es sincera, yo la respaldo. Ahora bien, le pregunto a los empresarios, tanto al CONET como a AIR, en los casos de corrupción anteriores que han ocurrido en el país, llámese Pulpo, Antipulpo, Coral, 5G, Coral, menciónenme otros de los tantos casos de corrupción que han habido aquí, el caso de Odebrecht, Calamar y todos los demás. ¿No han habido empresarios dominicanos involucrados en esos hechos? Tengo que volver otra vez al caso de Rondón. Que Rondón dijo de manera pública que Odebrecht tenía 8 consorciados. Y yo mencioné hace unos días de cada vez que Odebrecht iba a hacer una obra, porque así lo establece la legislación dominicana. Por ejemplo, aquí van a contratar a un artista extranjero para venir a hacer un espectáculo, y la legislación dominicana obliga que también tiene que haber una contrapartida de artistas dominicanos que participen conjuntamente con el extranjero. De la misma manera que cuando se va a contratar trabajadores para una obra, también está establecido una regla que es el 80-20. 80 trabajadores dominicanos y 20 extranjeros. Lógicamente se hace todo lo contrario. Y yo pregunto, ¿se ha sancionado algún empresario dominicano por evadir impuestos? ¿Se ha sancionado algún empresario dominicano por estar vinculado a uno de esos casos que yo he mencionado y de los cuales los tribunales dominicanos están apoderados? ¿Han sancionado en esas organizaciones de empresarios, esas agrupaciones de empresarios, han sancionado alguna vez a los consorciados de Odebrecht? ¿Han sancionado alguna vez algún empresario dominicano por sobrevaluar obras del Estado? ¿Han sancionado alguna vez algún empresario dominicano por estar directamente vinculado a contratos fraudulentos con el Estado Dominicano. ¿Han sancionado alguna vez alguna empresa dominicana por haberle hecho una obra al Estado Dominicano que a los 2 o 3 años está totalmente deteriorada? Yo pregunto. Porque lógicamente algún día hay que comenzar y con algo hay que empezar y por algún lugar hay que empezar. Por eso digo que si es sincero lo que ha dicho el CONET y la AIR, que sancionarán a todo empresario implicado en el caso de Senasa, pero no me lo pongan, no me lo individualicen, no me pongan que está de lo que puedan estar implicados en el caso Senasa. Dígame de manera genérica que ustedes van a sancionar a todo empresario privado que esté involucrado en algún acto de corrupción, no importa que sea en el Senasa o que sea en el Antipulpo o en el Coral o en el Coral 5G o en el Medusa y en todas las vainas que han ocurrido en la República Dominicana. Aquí no han sancionado nunca a ningún empresario por evadir pago de impuestos, nunca han sancionado a ningún empresario por estar contrabandeando. Entonces, reitero y digo que si es sincero lo que está diciendo el CONET y lo que está diciendo la Asociación de Empresas, ¿cómo que se llama? La Asociación de Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria. Si es sincero lo que están diciendo y están en disposición de empezar, yo le doy mi respaldo y le doy la bienvenida a esa actitud. Pero esa no ha sido la actitud normal con su estudinaria del empresariado dominicano. Al contrario, aquí a quienes viven dándole reconocimiento y haciéndole actos en honores a empresarios delincuentes, ligados normalmente a actividades especulativas y actividades mafiosas y delincuenciales conjuntamente con funcionarios públicos. Esas obras que se han diseñado en este país, de las obras público-privadas y todos estos fideicomisos que se han hecho al amparo de este gobierno, siempre hay un empresario involucrado, siempre hay grupos de empresarios involucrados. Y yo no solamente que no he visto una sanción disciplinaria a esos empresarios, sino que cuando ocasionalmente lo quieren tocar con los casos judiciales, entonces precisamente esos empresarios, esas agrupaciones empresariales salen inmediatamente en respaldo de esos empresarios. O ustedes no recuerdan que cuando se inició, porque yo tengo la convicción, yo tengo la certeza de que cuando Miriam Germán llegó a la Procuraduría General de la República, tenía real y efectivamente intención de meterle la mano a todos los corruptos aquí. ¡Ay! De una vez cogieron el CONE y fue y se le sentó allá en la Procuraduría y llevaron a unos curas también, a algunos obispos y a alguna gente, e inmediatamente le doblaron el pulso y le doblaron el pulso a Luis Abinader, que no tiene ningún pulso, porque eso no sirve para nada, ese individuo no tiene carácter, no tiene ningún tipo de responsabilidad, es lo que yo le he denominado casi siempre como un pelele, lo que vive nada más dando palazos y cortando cinta donde quiera que inauguran algo que no es del gobierno, no es del Estado. Puede ser de él, puede ser el socio de la inauguración de los hoteles y de todas las vainas que todos los días inauguran, pero eso no es del Estado. y no creo que vaya a beneficiar grandemente al Estado, porque todos esos hoteles que se instalan aquí en el área turística normalmente lo que vienen es a darle un tablazo al Estado, porque no pagan impuestos, le exoneran todas las importaciones, le exoneran todo. Entonces, vamos a actuar con ética, vamos a actuar apegado a la moral más alta que puede existir. Usted me va a decir a mí, en términos filosóficos, los empresarios no tienen moral, los empresarios no tienen ética, porque el objetivo principal de una empresa privada es obtener beneficio, no importa cómo. Usted me va a decir eso. Y yo, en cierta forma, voy a decir, bueno, tú no le puedes pedir a un empresario que quiebre su empresa por no hacer determinadas cosas. Entonces vamos a pegarnos a lo que es el ejercicio del negocio, el negocio. Señores, tradicionalmente, incluso en la obra de la política de Aristóteles, por eso Aristóteles dice que hay profesiones que no deben propender a obtener lucros. Porque dice Aristóteles que el médico no debe obtener lucro en su ejercicio, en su profesión. Puede vivir de ella, pero no puede tratar de hacerse rico con la medicina, porque usted está en la obligación de brindarle salud a su pueblo. Y en segundo lugar, dice Aristóteles que los militares no pueden obtener lucro, porque ellos, al igual que el médico, entonces tienen que luchar por la salud de la patria. Pero aquí, desde el punto de vista filosófico, aquí no hay un solo general que no tenga una finca, que tenga una villa, que tenga un helicóptero, que tenga, porque todo el que pasa por la milicia o por la policía, ahí me mandaron un video, ahí me mandaron un video de la vaina que están pasando allá en Vallejuelo, en El Cercado, en San Juan, en la Mata de Farfán, un grupo de robos de animales y de atracos, y la policía no sabe nada, porque el general que está allá en la policía, ese va a salir rico de allá, millonario, porque él es que dirige la banda de atracadores, él es que dirige todos los cuatreros, él es que dirige todas las vainas que pasan allá, en San Juan de la Maguana. Y ni se entera el jefe de la policía, ni se entera la ministra de Interior y Policía, ni se entera el presidente de la República. Y están esa gente con el grito al cielo. Con el grito al cielo. Y se quieren robar una finca que tiene más de 3.000 tareas de tierra, que era de un español, y el español se la dejó a una persona para que se la atendiera y se la cuidara, pero como el español parece que murió, que desapareció, porque nadie sabe de él, entonces ya quieren cogerse la finca y quieren sacar a la gente que están cuidando, la que están dentro de ella, que fue que se la dejaron con un poder notarial escrito, y ya quieren sacarlo de la finca para cogérsela el general y el grupo de tigres que lo acompaña. Entonces no me vengan a mí con ese tipo de vaina, porque yo no creo en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si el CONEI y la Asociación de Industria va a asumir ese compromiso, yo entiendo que a buena hora, pero reitero, que muchas cosas han pasado en este país y a nadie, ni siquiera una amonestación pública le han hecho. Ni siquiera una amonestación pública le han hecho a todos estos atracadores que se han hecho ricos precisamente haciendo negocios fraudulentos con el Estado Dominicano. Entonces ahora ya tienen un juguetico en la mano. ¡Ay, Senasa! todo el mundo sacándole el cuerpo a Senasa, todo el mundo hablando de Senasa, todo el mundo lavándose las manos del Senasa, y solamente culpable una persona, o dos, o tres, o cuatro. No, aquí con el asunto del Senasa, cuando se investigue profundamente, aquí media sociedad va a estar embarrada entre empresarios de diferentes áreas, diputados, senadores, síndicos, regidores, laboratorios, farmacéuticas, clínicas, médicos, políticos. Todo el mundo va a estar embarrado. Entonces sigan por ahí. Otra cosa que quiero hablar del caso de Senasa. Miren, señores, en mi experiencia como profesional del derecho, que reitero, yo soy matrícula 776550 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gradué de doctor en derecho. No de licenciado, no, de doctor en derecho. Para obtener un doctorado en derecho hay que completar un pensum de 244 créditos educativos. Entonces, en mi experiencia, usted va a un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica o de un país cualquiera desarrollado, y van a someter a la justicia a una persona, y va el fiscal y le dice al juez, o el juez le pregunta al fiscal, ¿de qué usted acusa a este ciudadano, a este contribuyente? Y el fiscal, de manera sucinta, le dice, mire, yo he hecho una investigación respecto de esa persona, y esa persona cometió estos hechos, y yo tengo aquí los elementos de prueba para probar que eso fue así. El juez le pregunta al imputado, ¿y usted cómo se declara? Y el tipo dice, yo soy inocente, magistrado. Y lo único que estamos ahí preparados es para ver si la comisión de los hechos y las pruebas que lleve el Ministerio Público soportan que al individuo se le ponga una garantía económica, se le dé una fianza, que en los Estados Unidos es obligatoria porque la Constitución dice que que la fianza es obligatoria y que no se le puede poner una fianza que no pueda pagar el individuo. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos, que la conozco bastante bien. Pues bien, el juez entonces toma una decisión. Si el asunto es tan grave que puede poner en riesgo la seguridad del Estado en los casos de conspiraciones, entonces el juez dice, se acepta la acusación del Ministerio Público, no le voy a otorgar fianza a esta persona, y se fija audiencia para tal fecha. ¡Y ya! Señores, eso no es un juicio. Yo he visto tantos disparates que dicen medios de comunicación y individuos que no saben lo que están diciendo. Ay, la acusación contra los miembros, con la gente del Senado, eso no es una acusación. Eso es una solicitud de medida de coerción que debe tener, es una cintila probatoria breve, sencilla, que no hay por qué tener 700 páginas ni 270, 80 pruebas. Eso no es eso. Porque después de eso, de la solicitud de medida de coerción y de la imposición de la medida de coerción, entonces necesariamente tiene que venir la acusación del Ministerio Público y la fijación de una audiencia preliminar donde se va a discutir los elementos de prueba. En esta audiencia no hay que discutir pruebas, porque no es una audiencia para hacerle para debatir pruebas. Yo he visto cuántos disparates, y un Ministerio Público que lo que quiere es tener brillo y brillar y estar en el medio y regodearse y decir que están haciendo y deshaciendo. ¿Pero y qué es esto, señores? ¿Pero y qué es esto? Oye, tuvieron hasta la qué sé yo cuánta de la noche y tuvieron que recesar para seguir hoy. Y es un maratón. Pregunto, ¿es un maratón? Eso es un asunto sencillo, señores. Eso es 20 minutos a cada uno de los imputados para que diga lo que quiera decir, para garantizarle su derecho de defensa. Y a los abogados darle 20 minutos a cada uno para que digan relacionado con lo que ha presentado el Ministerio Público. Y en 2 horas, a 10 personas que le están imputando hechos y le están solicitando medidas de coerción, se conoce esa vaina. Yo no había visto cuánta incapacidad, yo no había visto, señores, he ido como 7 veces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y he ido a la Corte Interamericana y ahí te dicen, mire, su ponencia es 20 minutos y si en 20 minutos usted no ha terminado, le apagan el micrófono y le dan a un botón, a una chicharra que dice que ya usted terminó, aunque usted no haya terminado. La primera vez que yo fui a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, me desvelé toda una noche escribiendo lo que yo iba a la ponencia mía y con un cronómetro midiendo, porque aquí no han preparado a la gente, a los estudiantes, para que con brevedad y con resumen puedan decir lo que no van a decir toda la vida, aunque se pase la vida entera hablando. Y tenía con el cronómetro, me pasé con 1 minuto. Quítamele este párrafo, pónmele este asunto, vamos otra vez. Y arrancaba otra vez. Te pasaste con 30 segundos, quítamele esto entonces, hasta dejarlo en 19 minutos y algo para que no me apaguen el micrófono. Y después que usted hace su exposición, la otra parte tiene igualmente 20 minutos y después te dan un plazo de 10 para replicar y finalmente te dan uno de 5 para concluir. Es decir, que en 35 minutos cada una de las personas tiene que concluir todo lo que va a decir. Si hay 10 imputados, bueno, calcúlele 35 minutos por cada imputado, como son 10, estamos hablando de 3 horas y media, de 4 horas, y se acabó el asunto. Y el juez se puede coger 2 horas para tomar su decisión. Es decir, que en 6 horas, 7 horas, eso concluye. Pues no, ayer empezaron a las 2:30 de la tarde, terminaron a las qué sé yo cuántas de la noche, y todavía suspendieron para seguir hoy. Ah, pero es un maratón, es un concurso de oratoria. No, yo lo que creo es, coño, que esa vaina lo que está sirviendo es para entretener al pueblo dominicano. Eso es para entretener al pueblo dominicano. Mientras ya nuestros puertos y aeropuertos están siendo ocupados por aviones norteamericanos que están de piratas en el Caribe, incautando barcos y haciendo vainas. Que tenemos un país ocupado militarmente. Y entonces el SENASA está sirviendo de colofón para entretener a la gente. Tan sencillo como eso. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. ¿Y usted sabe por qué yo no estoy en el caso SENASA? Porque a mí nadie, nadie me va a coger de instrumento. Y mire que estaba hasta hace un par de días, y me retiré. ¿Por qué me retiré? Porque el Ministerio Público lo que ha estado extorsionando y chantajeando a todas las personas que ahí están para que acusen a determinadas personas. Y eso no es justicia. Y eso no es justicia. Y como yo me niego, porque no hay cosa que yo deteste más, hay cosa que yo deteste más que una persona que participa de una actividad ilícita conjuntamente con otro y después tire para adelante al otro. Eso realmente para mí es muy detestable que una gente haga eso. Pero cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Ahora yo no me comprometo ni participo de ese tipo de vainas. Sobre todo si la gente que yo estoy defendiendo entiendo que es inocente. No tiene por qué meterse en esa vaina de decir lo que no es verdad o lo que no hay constancia de eso, única y exclusivamente para tratar de salir bien. Eso para mí es muy contraproducente y yo en mi ejercicio profesional nunca, nunca, nunca he entrado en eso. Al contrario, yo recuerdo que estaba defendiendo a una persona en el caso Paya y el Ministerio Público quería convencerlo para que mencionara a una persona y le dije, si menciona a la persona que te están diciendo que mencione y entra en esa vaina, me retiro de tu defensa. Ah, yo soy coherente. En eso yo soy coherente. Yo no me meto en ese tipo de acuerdos que yo entiendo que son desleales y que son perversos. Pero como eso es lo que se ejerce aquí, ustedes recuerdan, señores, lo de Girón. Eso llora ante la presencia de Dios. La cosa que hubo que oír, independientemente de que algunas de las que él estaba diciendo eran verdades, pero usted era parte de ese tinglado, usted era parte de ese andamiaje, usted era parte de esa mafia, y entonces ahora resulta que usted se va a convertir en el delator, en el soplón. Tengo que siempre recordarme de Al Capone. Dijo que se llevaba a la tumba toda la gente que estaba en sus nóminas, políticos, jueces, fiscales, policías. No, yo no revelo eso. Y para que usted vea, yo en un momento dado, conversando con el general Enrique Pérez y Pérez, le dije a Enrique Pérez y Pérez, general, ¿por qué usted no escribe sus memorias? ¿Y sabe lo que me dijo? Los guardias no hablamos. En todo lo que yo pude participar como militar, me lo llevo a la tumba. Entonces, usted podrá decir, bueno, pero eso no es, bueno, pero por lo menos eso es una responsabilidad de cada quien. Cada quien asume sus responsabilidades. Por lo pronto, yo si no me llevo nada a la tumba, yo todo lo que me cae en mi conocimiento, si perjudica al pueblo, yo lo digo. Si perjudica individualmente y personalmente a alguien y no afecta al pueblo, posiblemente yo no trate el tema porque no tiene un carácter general. Pero esos son criterios y principios que solamente tienen la gente que tienen valores. Todos los demás son gente que están de más en el mundo. Vámonos a un cambio institucional y cuando regresemos vamos a escuchar a los amigos que quieran llamar a nuestros teléfonos y expresarse a través de ellos o seguimos hablando de cualquier otro tema. Vámonos al cambio y volvemos. Thank you.
el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Navidad.
Es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución.
Si tú quieres a los corruptos presos,
no disin,
acuerdos judiciales.
Tomás el antídoto y la solución.
Si, si tú decides
por los ladrones.
Bueno, estamos de regreso aquí. Saludo a Félix Guzmán, a Nix, a Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, a Freddy Ureña, Noé Cruz Tiburcio, a Edra Méndez desde Barcelona, España, a Esteban Sedano, a Manuel Félix, a Hugo Betances, a Richard Polanco desde Queen, a Miguel Campuzano, bueno, Tommy Tirado, Luis Vallejo, Felipe Díaz, a todos los que están en el chat, saludos, señores, Ramón Tiburcio, a Rosa Hernández, a Jimmy Díaza, Manuel Núñez, a Mac Núñez, a todos ustedes, señores, saludos, bendiciones, buenos días. Tenemos una llamada en línea. Adelante, buenos días. Tenemos el teléfono 809-537-0045 a través del cual pueden comunicarse con nosotros. Adelante, buenos días.
Tomás, Ramón de Baní, ¿cómo decías?
Hola, bien, hola, hermano, ¿cómo está todo?
Todo bien. Tomás, en estos casos de corrupción, el presidente Abinader dice que él manda los casos al Ministerio Público, que de ahí para adelante la justicia es que sabe. O sea que si aquí los ladrones nunca van a coger cárcel, si se roban 15 mil millones y devuelven 3 mil, se van a su casa.
Para su casa.
Así no va a haber justicia.
No.
Si no hay sanciones para los ladrones, van a seguir robándole al Estado.
Así
es. Si no hay condena por casos de corrupción, no hay tal lucha contra la corrupción.
Exactamente.
Tomás, se me cuida, para adelante, mi hermano.
Gracias, gracias. Cuando usted venga de Baní para acá, recuérdese que a mí me gustan mucho los mangos. Ay, qué bien. Bueno, vamos a ver, tenemos en los teléfonos 809-537-0045. Y pueden llamarme también a mi teléfono, los que lo tienen, que yo sé que mucha gente lo tiene. Y de esa manera le sacamos su llamada al aire. Dice que el consejo consultivo. Ah, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. ¿Desde dónde nos llaman y quién?
Buenos días, doctor Tomás.
Buen día.
Le habla Ángel Polanco, desde Waterbury, Connecticut.
Adelante. Adelante, Ángel.
Doctor, qué inmenso placer poder saludarle.
Gracias, igual.
Bueno, necesitaríamos un mes para expresar las cosas que uno siente del país de nosotros. Pero para redundar, porque sé que el tiempo es corto, nosotros necesitamos una revolución civil, doctor Tomás.
¿Sí?
Pero con los hombres que tienen un pensamiento muy parecido al suyo, porque creo que usted y yo nos parecemos un poco en los pensamientos. Y ya nosotros no podemos, creo que, abundar más en las cosas malas de nuestro país. Nosotros rebasamos, todas las copas se llenaron. Solo queda actuar y organizarnos los hombres que estamos dispuestos a dar la vida y luchar por lo que queda, porque se lo han llevado todo. Y el grupito que se lo ha llevado es muy mínimo.
Así
en comparación
es.
Con nosotros, los hombres que quedamos. O sea que creo que lo que necesitamos es agruparnos y hacer lo que hay que hacer y no esperar más tiempo, porque ya no valdría la pena esperar más.
Así es, Ángel. Así
vamos a ver si nos organizamos con usted.
Estamos en eso,
yo,
Ángel.
Hablando con muchos amigos sobre su proyecto.
Sí, estamos avanzando. Próximamente ya anunciaremos al país y al mundo lo que será nuestro proyecto político. Gracias.
Cuente con Ángel Polanco, Mocano, Serie 54, dispuesto a morirme ahora mismo por mi país.
Gracias, hermano, gracias. ¿No?
Ya usted sabe, los, a su orden por aquí, doctor.
Los mocanos son gente decidida, eso sí es verdad. Dice el Consejo Consultivo que controlará los gastos de la ARS Senasa. Ah, ahora. Ay, ay, ay. Decisiones administrativas relevantes serán tomadas de manera colegiada para tener mayores controles. Ay, 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 hombre. No relajen. No relajen, porque este país lo han cogido demasiado veces de tonto, por no decir de otra cosa. Entonces, tenemos otra llamada en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenos días, Tomás. Te llamo F10.
Sí.
F10 Estrella de Sur Carolina. Cuando yo te llamaba a ver tu programa, que decía, bebe bien, no se bebe.
Ah, sí, sí, así es, Feli.
Pero oye, Tomás, en verdad, lo que está sucediendo ahora con este problema de Senasa, yo siempre decía, mira, yo trabajé en una empresa grande en todo el mundo cuando llegué. El grupo León Jiménez en los años 80 y 90, y luego que estoy lechirico. Y yo decía, ¿cómo se burlaban los ricos de la gente de la vida? Te daban una bonificación chatarra y el día 2 de enero todos los jefes y dueños cambiaban los vehículos del año. No hay complicidad de los políticos y los empresarios. Esos son los que están acabando con nuestro país, hermano.
Así es.
Es lamentable.
Así es.
Y yo cada día siento una tristeza porque me faltan ya 2 o 3 años para yo retirarme, pero ¿cómo regreso a mi país? Si veo una señora llorando ahí porque a su esposo le metí en 3 meses porque se robó un conejo.
Así es, así es. Aquí
feliz fin de semana, mi hermano.
Gracias, igual, cuídate mucho. No, aquí esto es un desastre, señores. Aquí meten preso a la gente que se roba un racimo de plátano o que se roba 7 libras de yuca o 22 chinolas. Que se roba un pollo. Los ladrones que se roban el patrimonio nacional y las empresas privadas, públicas, privadas y las extranjeras se llevan todo lo de nosotros, señores. Usted sabe lo que es soberanía. El oro es soberanía y nosotros, nuestra mina de oro, la regalamos. Entonces, ¿dónde está nuestra soberanía? Adelante, tenemos otra llamada. Adelante, ¿quién nos llama y desde dónde?
Buenos días, doctor Tomás Castro. Felipe Acevedo, de la ciudad de Pensilvania.
Adelante, Felipe.
Bueno, doctor, para mí es un honor escucharlo a usted. Y todos los días lo escucho. Tengo 30 años trabajando en Estados Unidos con esperanza de volver a vivir a mi país. Y usted es la única esperanza que yo tengo. Yo confío mucho en usted y en su proyecto político. Quisiera participar con ustedes.
Bueno, esté pendiente que vamos para adelante. Y aquí vamos a ver cómo es que se va a hacer la cosa en este país. Salir de todo esto sinvergüenza.
Ay, esta gente se han robado la dignidad del país dominicano.
Así es. Bueno, pues ya usted sabe, nos mantenemos en contacto, porque esta patria necesita de sus mejores hijos para emprender acciones, para rescatarla, para transformarla, para hacerla vivible. Mientras tanto, lo que tenemos es un verdadero desorden. Lo que tenemos es una verdadera asociación criminal al frente del Estado. Tenemos otra llamada en línea. Adelante, ¿desde dónde nos llama y quién?
Desde el Bronx, el taxista del Bronx.
El taxista del Bronx. Adelante, hermano.
Tomás, le estoy mandando a la gente que no votan, que no confían en Santo Domingo. Yo le digo, oye, sin compromiso. Tú puedes votar por el que tú quieras, porque eso es tu derecho. Óyeme esto, y se lo estoy mandando a la gente. Y cada vez que me ven, óyeme, mami, ese hombre, pero ven acá, ese es el hombre de nosotros. Y yo, oiga, y sigue escuchando todos los días por la mañana, en la tarde, tú lo puedes repetir, que lo repite. Tomás, hay mucha conciencia buena esperando un hombre como usted, Tomás.
Gracias, gracias, yo lo sé, yo lo sé.
Tomás, mire, y yo siempre digo que en Santo Domingo pasa que la política la coge como la pelota, como el Licey Escogido, porque mucha gente está que vamos a habilitar a Danilo, que Lionel, señores, los dinosaurios, sáquenlo para afuera.
Así es. Así es.
Pero ya te sabes, Tomás, para adelante, y estoy fajado aquí con todos mis amigos, mandándole su video, hablándole a la gente, oye, hay que arreglar el país, vamos a ayudarlo, vamos a hacer que venga un Bukele. Vamos para allá, vamos para allá. La otra vez yo estaba hablando, Tomás, y estaban callados la gente. Entonces yo le dije, Tomás, está difícil. Pero no, la gente está despertando, y con esto de Senasa, el crimen que están haciendo no es fácil, Tomás. Lo quisieron,
así,
no
así
que
es.
Lo quisieron.
Así es, hermano.
Gracias, Tomás, lo quiero mucho.
Gracias, igual. Tenemos otra llamada aquí. Tenemos. Adelante, Snyder.
Ayer vi yo en uno de los canales que estaban hablando sobre la familia, la hija del señor Jacín.
Sí.
Que no pueden coger la familia, que esto, que lo otro. Yo le digo, ¿y será que esa gente no pensarán en su familia cuando ellos hacen esas tropezas? Porque eso es lo que más le debe doler a una gente, tu familia. Y todo es un teatro de mal gusto que hacen esta gente. Nadie que vayan a hacer nada que valga la pena.
Así es, hermano, así es. Desgraciadamente, pero, así es.
Pero confiamos en usted, que sabemos que después que este proyecto camine, nosotros vamos a tener a alguien en quien confiar.
Gracias, Snyder, gracias. Bueno, gracias a ti, buenos días. El tiempo ya se nos acabó, señores. Vamos a despedirnos con el merenguito, que hoy es viernes, para que nos vayamos animosos a seguir. Dale.
No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución.
No más robos, no más saqueos, no más impunidad.
Bueno, señores, el tiempo se nos acabó. El próximo lunes aquí estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios nos siga protegiendo a este humilde pueblo digno de mejor suerte. Nos vemos el lunes. Buenos días.
Canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable. Según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.